La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Trajo palabras que no se han escrito en los libros, que solo se aprenden en la vida andando y andando. Es como un secreto guardado que cruza la línea del tiempo, atravesando caminos, andando y andando, andando y andando. Y aunque no sea cierta la historia, la canción será siempre verdad. Más allá de la pena y la gloria, elijo intentar. El viento me trajo palabras que no se han escrito en los libros, que solo se aprenden en la vida andando y andando, andando y andando. Y aunque no sea cierta la historia, la canción será siempre verdad. Más allá de la pena y la gloria, elijo intentar. Y aunque no sea cierta la historia, la canción será siempre verdad. Más allá de la pena y la gloria, elijo intentar. Andando y andando, andando y andando, andando y andando, andando y andando, andando y andando.
Bien, la verdad que hoy me voy a dar un gusto de esos grandísimos, ya me lo di. Estuvo en el estudio con su hijo Alan Vega, él es Johnny Tedesco. Digo que aprendí mucho porque es un músico de, no hace falta que yo lo diga, una extensa trayectoria, pero una trayectoria magnífica. Entre otras cosas, el primer compositor argentino en rockabilly. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás?
Hola, hola Edgardo. Muy bien, muy bien. Contento de escucharte y por sobre todas las cosas de estar comunicándonos con esto que nos gusta tanto, que es la radio, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Hicimos un hermoso programa con Alan, con la viola. La verdad que fue una maravilla. Antes de la pandemia fue esto, me acuerdo.
Mirá vos, vos sabés que sigue su lo que sería la rutina de él ahora. Porque a partir de lo que de ese momento que hablaste con él. Él empezó a viajar por todo el mundo y ahora mañana sale, por ejemplo, para Grecia, va a ser Chipre, va a ser Italia, va a ser España, no sé cuántos lugares más, porque él estuvo todo el año que pasó en la gira con Floricienta, con Flor Bertotti. Él es el guitarrista de esa gran banda, y ahora está en gira, ya salió y volvió, y ahora vuelve a salir mañana, como te dije, con R-Way, toda la gente de aquel famoso programa R-Way, donde está los grandes personajes como Benjamín Rojas, y toda la banda de esos chicos. Me encanta porque primero que recorre lugares que él, si bien ya conoce, él se afianza ahí haciendo la cosa como que los músicos se conocen y lo hacen. Y eso se da muy pocas veces. Recorre el lugar donde hay otra manera de tocar, de seguir. Así que bueno, yo, más allá del babero que me pongo por ser el papá, estoy muy, muy, muy contento por él, muy feliz.
Un gran músico, un gran violero, Alan.
Sí.
Gran músico. Bueno, yo tengo la retina el día que vino, pero también cuando actuaron con Claudio Gabis en Palermo, que ahí también estuvo Alan con la viola.
Claro, 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 sí. Yo ahora, mira, el día 5 de septiembre tengo un espectáculo, doy un concierto en San Isidro, en el Centro Cultural de San Isidro, y combinando con las fechas de Alan, que va a estar acá de paso, hago eso, así que lo voy a disfrutar. Imagínate. Yo lo tengo con cuentagotas ahora, entonces las veces que viene para acá lo disfruto, y mucho más en los escenarios, ¿no? Así, porque es tremendo lo que hace, es tremendo como guitarrista.
No, muy buen guitarrista, muy buen guitarrista. Está por llegar Gabis a la Argentina. ¿Harán algo este año con él?
¿Cómo?
Gabis está por llegar, Claudio, a la Argentina.
Está por llegar, me avisó, me dijo, nos vemos, seguramente primero nos juntaremos y alguna de esas picardías que solemos hacer de tocar juntos en algo, en algún lugar, vamos a hacer. Pero lo quiero mucho, yo siento un enorme respeto por Claudio. Para mí es el precursor de cómo se debe tocar en una banda, sobre todo tan reducida como era Manal, donde los tres tenían que hacer todo. Él es el precursor de cómo en nuestra Sudamérica bendita había que tocar el blues. Indudablemente es un precursor y puso un mojón ahí en la historia que nadie se lo va a sacar, ¿no? Estirar la cuerda y estar al nivel de los grandes blueseros de Chicago. No, es un monstruo, yo lo admiro mucho, más allá de mi amistad con él, porque es un gran tipo, pero lo admiro mucho profesionalmente, sí.
O sea que es uno de los músicos más amigos que yo tengo, Claudio. Y esto de lo que decís vos, los famosos trío Power, ¿te acordás? ¿Qué estás haciendo? Un trío Power, ¿no? Viola, bajo y batería. Sí. Y que tienen que sonar, tienen que llenar, porque son tres solos.
Exactamente. Vos fíjate que es muy difícil que eso se logre, que sea, a ver, porque como bien dijiste, son tres solos, el guitarrista y el bajista debe suplir todo lo que supuestamente debería ser el resto de los instrumentos. Entonces, para eso solo se logra teniendo una capacidad de saber ubicar los momentos, porque de eso se trata el blues, los momentos es donde hay intenciones más fuertes, más suaves, más marcadas, que hace resaltar tanto. Y son, la verdad, Claudio es un maestro total para eso. Lo mismo que nuestro queridísimo amigo que se nos fue, Javier Martínez, ¿entendés? Esos personajes que yo digo, que no aparecerán más así nomás, ¿no? O sea, no es fácil que aparezca, sobre todo de la manera en que ellos lo hicieron. Ahí nadie los empujó, nadie los subió arriba de una plataforma para lanzarlos a todos, no, ellos a puro a puro escenario nomás, lograron lo que lograron. Eso es maravilloso.
Una época invalorable, porque lo que ha dejado esa época de los 60, ese arranque de este movimiento de música, que bueno, vos has caratulado bien, ¿no? Esto de que tanta discusión del rock nacional, rock argentino, rock, para vos es rock, ¿cierto? Directamente.
Sin duda. No entiendo la discusión. Pero bueno, somos, es un poco así, todo es, yo siempre digo, todo es piramidal, ¿no? Si sos de Boca o de River, si sos de este o del otro, y en la política es exactamente lo mismo, y siempre hay una confrontación. Yo recuerdo cosas ridículas, como los seguidores de los Kiss contra los seguidores de los Beatles, o sea, claro, o de los Stones, ¿no? No, yo soy de los Stones, no, yo soy de los Beatles. Resulta que ellos eran amiguísimos, tanto los Stones como los Beatles, como los Kiss, de hecho, grababan juntos cuando necesitaban, se encontraban en los estudios y alguien suplía el instrumento que necesitaran. Y eso, que nosotros, si bien a pesar de que la información nos llegaba, nunca lo supimos respetar, siempre fue... vos estoy de la vereda de enfrente, es de loco, la verdad es de loco.
Sí, es verdad, porque hubo antes de que la grieta que ahora hablamos, hubo una grieta en la música, muy grande.
Muy grande. A mí me resultaba incómodo inclusive, ¿no? Porque yo vi nacer a todos estos chicos de Pajarito Sahuri, Morris, bueno, el mismo Claudio con Manal, Almendra. De hecho, estuve en sus grabaciones. Yo estaba en el estudio en este momento. Y de por vida, hasta los días de hoy, los que quedamos en este mundo, nos seguimos viendo y vamos a comer. Y mientras que el resto de la gente cree otra cosa y divide y mete brecha, y no lo puedo entender. La verdad me llama mucho la atención.
Bueno, pero vos siempre fuiste un músico cercano al rock, o sea, tu música siempre fue buena música, todas tus épocas. Yo dije al principio, sos el autor y compositor del primer rockabilly de Argentina, que fue en el 58, ¿no?
Yo grabo Rock del Tom Tom, que es mi primera composición, recuerdo que tenía 14 años cuando la compuse, y lo grabé a los 16 años, en el año 1961. El 18 de abril de 1961 grabo Vuelve Primavera y Rock del Tom Tom. Y en 4 semanas llevaba vendido 470.000 discos. Mirá qué época, ¿no? Qué bárbaro. Fue mi primer disco de oro. Es increíble.
61. Pero...
Sí, 61. 60, sí.
60, con una población menos de la mitad de habitantes que tiene Argentina ahora.
Me acuerdo que estaba Frondizi, él siempre decía 19 millones de argentinos. Ahí tenés, éramos 19.
Yo lo traté a Frondizi, era un tipo brillante, yo lo conocía ya por los 90, Frondizi, y era un tipo súper memorioso y daba placer escucharlo. Un estadista, tipo, un estadista en serio.
Total. Yo también lo conocí bien, sí. Desde sus comienzos hasta los últimos años lo conocí mucho. Y te quedabas horas escuchándolo. Y lugar donde podría dar alguna conferencia o algo así sobre todo lo que es la política internacional y el derecho y todo, siempre he concurrido. La verdad era para escucharlo horas.
Sí, fue uno de los grandes estadistas que tuvo Argentina. Tampoco se cruelmente olvidado, ¿no? No se acuerda nadie de Frondizi hoy.
Tal cual. Es duro, pero es así.
Un gran pensador. Ahora, contame, siempre las épocas cambian para la música, pero empezamos hablando de una época impresionante, el nacimiento de la música rock en Argentina, que es ese periodo entre, creo que 62, 63 para adelante, ¿cierto? Si bien muchos dicen que empieza con Eddie Pequenino en los 50, bueno, son visiones que hay, ¿cierto? Pero vivimos una etapa creativa con grupos que vos nombraste brillantes. Y me parece a mí que todo el proceso del rock aquí en Argentina, de crecimiento importante, se llega hasta 87, 88, y después empieza como que empieza a faltar pólvora, fuerza, y hasta lo que llegamos ahora, ¿no? Con la música que ahora manda, porque bueno, manda una música, el reggaetón, la cumbia 420, bueno, lo que escucha ahora, ¿no? ¿Qué nos ha pasado en este lapso para haber perdido la supremacía de un gran movimiento musical, ¿no? Como fue el rock en Argentina, como lo es.
Mira, yo siempre digo que somos privilegiados. Nosotros somos privilegiados. Hemos vivido el nacer y el desarrollo de todos estos movimientos. Es increíble. Yo no sé si eso se vuelve a repetir en las futuras generaciones. Hemos vivido el nacer y participar de esto que fue tan maravilloso, ¿no? Todo este tipo de música, tanto el rock, ¿te acordás? El surf, el twist, stomp, el Madison, y etcétera, etcétera. Más sumado a que jamás nos alejamos del folclore y del tango. O sea, creo que vivimos algo maravilloso. Y si bien llegamos a estos días donde vos decís, bueno, son momentos, yo digo que son momentos en los que quizás sea una necesidad de renovación de algo, porque hay algo que sí hay que tener en cuenta. Eso que vos nombraste, hasta los 80, yo diría que al poquitito de los 90 también, hubo mucho, siguieron apareciendo bandas, siguieron apareciendo solistas, y hasta los días de hoy, que eso está bueno, se los recuerda y van y llenan estadios. O sea, a ver, me parece que eso está bueno, que no los han olvidado. Pero por otro lado está lo nuevo, que es otra generación. Edgardo, es otra generación, sin duda, no te quepa duda. Tanto como hablaste del reggaetón o la cumbia. La cumbia no la metería, porque ya con los guaguancó venía en la época de los 60.
Claro.
Así que ya estaba ahí. Después vino un poco más también tipo salsero, que fue el mismo Chico Navarro, un gran autor, compositor, empezó haciendo Terotero, el camaleón, el orangután y toda la fauna silvestre haciéndola en ritmo tropical. Es verdad, todo un zoológico se cantó Chico. Nada, en estos momentos, indudablemente, había una necesidad de renovación, pero esa necesidad fue acompañada por la nueva generación. Fíjate que ahora se dividen, eso sí es cierto, se dividen más en tribus, ¿viste? Todos quieren pertenecer a los mog, los gay, los plis y los plas, qué sé yo. Entonces, está bueno porque, en definitiva, si vos te acordás, yo no me olvido de eso, vos querías, cuando eras pibe, pertenecer a ese movimiento que estaba amaneciendo, que en aquel momento era el rock and roll, el baile, después fue el twist, la danza. Vos querías pertenecer a eso, y estos chicos sienten lo mismo. Lo que pasa es que la oferta es tan grande, y con el asunto de internet tienen todo mucho más, es todo más inmediato. Entonces, bueno, indudablemente se forman grupos de diferentes tendencias, pero todos coinciden en algo, que se siguen divirtiendo. A mí me parece que está muy bien. Además, yo sería el menos indicado en negarlo, porque vos lo sabes muy bien que cuando yo arranqué tuve que empezar a sacar de molde, por decir alguna palabra, algo que estaba muy estanco, ¿no? Que era las radios solían pasar esas cuatro o cinco cosas que estaban estandarizadas y no salían de ahí. Entonces, cuando yo aparezco con esto, era el otro, era el raro. Me querían matar muchos, sobre todo la gente del tango, la gente del folclore. Justo a mí, que yo nací tocando folclore. Pero bueno, porque era lo nuevo, esa cosa de, no, esto no me gusta, qué sé yo, fue combativo. Inclusive llegar a tener que vencer en lo físico, en la moda. Yo aparecía con suéter, el jopo, y etcétera, etcétera. Entonces sí, era de verdad el otro, era el diferente. Entonces eso no fue fácil que la gente de una lo aceptara. Sí, la juventud. Vuelvo, viste, fíjate vos, siempre es el mismo tema. Sí, todos esos chicos y chicas de los 14, 15, 16, 17, y después se fueron sumando los demás, más grandes. Pero fueron ellos los que acompañaron todo eso que estábamos haciendo. Así que me parece que no podría jamás decir, no, esto a mí no me gusta. ¿Cómo no me va a gustar si es nuevo y los veo felices? Vamos, yo los acompaño, por supuesto. De hecho, mira, canciones de tipo, hay un pibe muy jovencito, se llama Mir Nicolás, que entra en una de sus canciones, me menciona, y por supuesto le agradecí y todo. Y el tipo después me dice, no, Johnny, vos lo que no sabés, lo fanático que yo soy de vos, porque mi mamá, mi tía, todos me hicieron escuchar tu música, yo tengo todos los discos, bla, 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 bla. Y es un pibe que tiene apenas 21 años, o sea, ¿entendés? Y está en la LEL. ¿Cómo no lo voy a apoyar? ¿Cómo no lo voy a apoyar?
No, aparte, sos un músico trascendente, tenés una trayectoria intachable como músico, como compositor. Y bueno, me quedó lo del copo, ¿no? Nunca te lo pregunto, ¿era el copo de Elvis o era el copo tuyo nomás?
Mira, cuando empecé a usarlo, yo recuerdo, pero como si fuera el día de hoy, que me paré en el espejo y estaba por ingresar a primer año secundario. Me paré en el espejo y dije, esto no va más. O sea, yo me miro a todo esto, había visto a Elvis, a todo esto había visto a Eddie Cochran, a Jim Vincent, dije, no, la cosa es otra onda. Empecé a dejarme la patilla y empecé a levantarme el pelo para ver de acomodar un copo. No me costó mucho y me lo dejé. Y en el barrio ya me conocían, Jopito algunos me decían, ya me conocían que se usaba el copo. Entonces cuando aparezco con esto de Vuelve Primavera y Rodel Tontón, yo ya estaba dentro de la onda esa que tenía que ver con el copo alto, el cuello levantado de la camisa, de la campera, ¿entendés? Los jeans, los pantalones, toda esa onda, ¿no? Las camperas bien así crudas. Supuestamente éramos rebeldes de nada, no éramos rebeldes de nada. A mí me divertía mucho eso.
Ahí está, vamos a hacer una pausa y te dejo una pregunta que es importante para mi punto de vista, que tiene que ver con los orígenes, ¿no? La pregunta tiene que ver con la influencia posterior que tuvo en el rock el Club del Clan. Pausa y en instante me la contestas, ¿te parece?
Dale.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 23 45.
Seguimos compartiendo este capítulo con Johnny Tedesco y habíamos dejado una pregunta pendiente, ¿no? La influencia posterior que dejó en el rock nacional, o la influencia que tuvo en el rock nacional, el Club del Clan. Johnny, te escuchamos.
A ver, primero tenemos que decirle al público, aquellos que no están parecidos en edad a nosotros, que el Club del Clan era un grupo de chicos que se forma por los punteros de venta de una empresa grabadora, una compañía grabadora. Eso fue en el año 63, nace el Club del Clan como Club del Clan. Antes había una mague en Canal 11 que se llamó La Cantina de Guardián Oro. Y ahí, uh-huh, ¿qué sucede? Estaban los vendedores más importantes de la empresa, de la compañía, porque éramos todos del mismo sello grabador, y después se fueron anexando todos los que venían emergiendo, ¿no? O sea, ahora no recuerdo los nombres, pero había muchísimos, por eso fue un grupo bastante grande. Y ese grupo no tenía una tendencia musical exclusiva o una sola tendencia, tenía muchísima variedad. Te doy un ejemplo. Cachica Galán, las hermanas, ajá, Nena y Terry Morán, Chico Navarro, todos hacían más bien cumbia o música tropical. ¿Entendés?
Sí.
Después tenías al negro Raúl Lavie, que hacía baladas de Polanca y algunos tangachos. Después tenías a Lalo Franzen, que hacía swing y baladas muy bonitas que la gente las recuerda. Después tenías a Nicky, que había emergido de un grupo que se llama Los Rocklands, que se nos fue hace poquito el Nicky.
Uh-huh.
Y él cantaba una onda más, venía de lo que es el western swing al rock. Y después tenía música popular, pegadiza y divertida, a Palito. Y después tenía rock and roll en mí, como Johnny Tedesco, que era el único que exponía el rock en rock en el Club del Clan. Según, a ver, tendría que dar nombre para hacerlo más fácil. Según Javier Martínez, el mismo Claudio Gávez que recién hablamos, la gente de Vox Dei, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, según ellos, bueno, Los Gatos, etcétera, yo fui su referente, yo era el referente de lo que ellos empezaban a gestar, a armar y querían emular lo que yo hacía. De hecho, hace poco aparecieron algunas grabaciones así caseras, que las tienen ciertos personajes que coleccionan estas cosas, donde hay personas muy conocidas, como Luis Alberto y otros más, cantando canciones mías, bien elegido Johnny. Entonces, más allá de que a mí me encanta y me llena de orgullo, me parece que ahí hay un, como dijo una vez Antonio Carrizo en aquellas épocas, mirá dónde me fui, cuando hacíamos shows continuados, dijo, todos me presentaban el ídolo de la juventud, Johnny Tedesco, el rey del suéter, etcétera, etcétera, él me presentó como el mojón que en la ruta del rock and roll argentino está entre nosotros. ¡Oh, wow! ¡Qué título! Me encantó. Y supongo que es un poco así, Edgardo. El efecto que produce en posterior fue, sin duda, una gran referencia ese programa. Ahora, después de eso, porque me quedé enganchado cuando dijiste qué sucedió.
Uh-huh. La influencia que, porque bueno, es el primer programa importante de TV que todavía se sigue hablando. Fíjate qué importante que fue, ¿no?
Es que no se pudo empardar todavía el rating de ese programa.
No, fíjate que estuvo la escala musical que organizaba los bailes, pero la escala musical contrataba artistas del Club del Clan.
Sí, no, fue tremendo, tremendo. No había forma de de hacer entendernos, por ejemplo, a nosotros, de que estábamos tan vistos por la gente. Yo cuento siempre la anécdota, que una tarde nos sacan, estábamos en pleno Club del Clan, Canal 13, y en el corte comercial nos hacen salir a la puerta cuatro o cinco de nosotros, sobre la avenida San Juan, y nos pregunta, ¿qué ven? Y miro y digo, nada, no había ni autos en la calle. ¿Y dónde creen que está la gente? Le digo, no sé, están viéndolo ustedes, así que entren y hagan un buen programa. Ahí nos empieza a caer la ficha. Se había parado todo, era como Argentina-Brasil, era una locura, era una cosa impresionante. Y según los que saben de esto, no se ha podido lograr ese rating porque fue tremendo, tremendo, tremendo. Los sábados, claro. Era la cita obligada en la tele.
Sí, aparte de lo que vos decís, son programas icónicos con gente que, bueno, que tiene una trayectoria. Palito Ortega sigue trabajando, 80 y pico de años, y un hombre que ha tenido muchísimo éxito y que nace del Club del Clan. Y a propósito, ahí me quedó una cosita pendiente. ¿Vos tocaste en los Red Caps también?
Sí, claro. Claro.
Contame un poco ese grupo, ¿cómo era?
Vos sabés que hay uno de estos, que como nombré antes, coleccionista y musicólogo, que dicen que los Red Caps fueron los Traveling Wilburys de los 60. Y algo así es cierto. Porque era una banda encapsulada en el estudio. Los Red Caps nunca salieron a tocar, salvo una vez en Montevideo, en el Estado Centenario, en ese estadio maravilloso que lo llenamos, no podíamos salir de ahí. Los Red Caps nunca se presentaron, porque fue una cosa divertida que hicimos. Nos juntábamos todas las tardes a tocar, a componer juntos. Entonces aparece el director artístico de la compañía, en ese momento era Ricardo Mejía, y dice, pero ¿por qué no van al estudio y hacen esto que están haciendo ahora? Y dijimos, ¿y por qué no? Bueno, ahí fue. Nos dieron estudio, nos quedamos, te digo, y a veces hasta dormir ahí adentro. Terminamos un disco bastante rápido. Y era Palito, Lalo Franzen, Nicky Jones y yo. Y nada, teníamos canciones nuestras, hicimos algunas covers. Y fue muy... Es más de culto, ¿viste? Porque no fue... Yo tengo amigos que buscan esos discos y no son fáciles de encontrar. Y fue una cosa muy así, de onda, de como decir... No fue improvisado, fue de onda, de decir, uy, qué lindo, nos juntamos y lo hacemos. Y lo hacemos y lo hacemos, lo hicimos. Desde ya imagínate que nos divertimos a morir.
¡Qué bárbaro!
Nos divertíamos muchísimo, pero te digo, nos encerramos 9-10 horas en el estudio y hasta que no salía lo que nosotros queríamos, no dejábamos. Así que fue muy, muy bueno. Como anécdota y como experiencia de haberla vivido, fue importantísimo. Pero fíjate vos que ese grupo, con el Negro Lavie y Chico Navarro, y la también que se fue Violeta Rivas, fue el grupo más unido de nosotros, de todo el clan y de toda la compañía, inclusive RCA Víctor de ese momento. Tal es así que seguimos viendo. Yo me sigo viendo con Palo, con Lalo, con el Negro Lavie. A veces el Negro Lavie me dice, venite al teatro, voy al teatro, toco con él. A veces viene y toca conmigo. O voy de Palo. Palo la otra vez me invitó a Luna Par. La
Roma, sí, te vi.
Tocando rock and roll.
Te vi.
Entonces... Sí, bueno, es hay una amistad. Yo digo que somos familia y no hay duda que es así.
Qué bueno. Vos sabés que yo a Ortega lo entrevisté muchísimo en su rol de político. Me tocó, yo estaba en Nueve Diario en esa época, y me tocó la época de político. Y inclusive tengo fotos con el Palo allí en mi radio. Yo fui el primer tipo que puso una cabina de transmisión de radio en la Feria del Libro, allá en los 90. Y Palito venía a la cabina de transmisión a hacer las notas, un tipo re humilde, re sencillo. Bueno, se había lanzado a la política. Pero vos sabés una cosa, como músico, que yo siempre, bueno, de chico, imagínate, Palito Ortega, nunca lo entrevisté como músico, siempre me tocó como político. Mirá qué curiosidad, ¿no?
Sí, rarísimo, mirá vos. Y bueno, es rarísimo, está bien, está bien.
Ahora te pregunto, después del Club del Clan, ¿no? Una etapa brillante, inolvidable, han pasado casi 60 y pico, 70 años de esa época, ¿no? Porque estamos en el 60 y pico, así que diríamos
Yo cumplí 63 años con la música.
Claro, ¿qué te parece? ¿Y fue difícil arrancar sin el Club del Clan atrás?
A ver, yo empecé en el 61, como yo te dije, y el Clan ya, el Clan es en el año 63. No sé a dónde va tu pregunta. Mándame.
Claro, que vos tuviste una época, esto es como 9 Diario, en su momento hacíamos 40 puntos. Fue sí. El noticiero más visto en la historia. El Club del Clan debe ser los programas más vistos de la historia de la televisión. Sí. Cuando vos tenés la apoyatura de un programa de esta naturaleza, la cosa camina sola. Cuando terminó el ciclo, ¿cómo fue tu vida después del Club del Clan?
Siguió saqué 40, casi 50 discos. Siguió siendo lo que yo sabía hacer, que era cantar, componer, pero aparecieron los viajes, muchos viajes y viajes largos y algunas estadías más largas de los que hacía falta, porque fíjate que en la segunda vez que me toca, la primera vez que voy a Estados Unidos creo que fue en el 67, en la segunda vez que voy me quedo mucho tiempo donde tuve la oportunidad de estar en escenarios compartiendo con gente grosa e importante. Todo eso hace que viste, bueno, me pasó con algo muy, muy anecdótico. Vos sabés que nosotros tenemos contratos con las empresas grabadoras por tantos discos al año. Entonces, con estos viajes yo no cumplía mi contrato de darle discos, canciones a la empresa grabadora para que los reproduzca. Entonces estaba en Caracas en aquella época, estaba en Caracas, en el Tamanaco, no me olvido más, y me llega un llamado urgente que le entregue un disco y porque necesitan imprimirlo. Yo lo tomé como que, mira vos, hasta que me llega un telegrama y me dice, necesitamos con urgencia un material suyo a los efectos de bla, 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 porque si no, va a juicio. Bueno, imagínate lo que fue. Inmediatamente me comunico con la grabadora y le digo, bueno, conseguime acá un estudio que yo te grabo un disco. Y fue así. No me pasó solamente en Caracas, en Venezuela, me pasó en otros países, de tener que grabar afuera para mandar un disco acá a Argentina, porque no podía volver de tanto que tocaba y trabajaba por allá. Se fue dando así. Y después suceden cosas que tienen que ver también con la composición, ¿no? Algunas canciones que trascienden, sobre todo afuera, ¿no? Estando afuera estás más cerca de lo que tiene que ver con el movimiento de todo el espectáculo, ¿no? En el caso de Estados Unidos o mismo Brasil, yo gané un disco de oro en Brasil. Tiene que vender discos, ¿eh? Y nada, sí, hay una canción que se llama Mamaluca, güey, que...
Por favor.
Fue muy divertida.
Yo la escuchaba porque te explico. Salíamos con un amigo que le robaba el coche a la mamá y salíamos de joda tipo 12 de la noche. Y a Mamaluca, güey, era un tema que estaba de última moda. Y entonces cuando subíamos a alguna chica, buscábamos la radio porque no tenía ni pasacase los coches. Y claro. Era un Fiat 1600 y hacíamos escuchar tu tema. Por supuesto que es un tema que me lo sé de memoria, aunque te parezca mentira.
Mirá vos, qué
loco. Un exitazo fue eso.
Sí, fue fuertísimo. Bueno, de hecho, eso me propicia ir a Brasil, que recuerdo la primera vez aterrizar en São Paulo y había un montón de gente esperándome y me llamó la atención. Porque yo dije, bueno, voy a Brasil, tenía un contrato para hacer 3 o 4 programas importantes de televisión, había un programa muy fuerte que lo hacía Evi Camargo, que era más o menos la Mirtha Legrand nuestra allá. Caigo ahí y veo que hay un movimiento de gente que, no sé, me llamó a mí la atención. Resulta que yo no tenía idea de que había sido un hit ahí. Entonces ahí mismo, mirá, te vuelvo a repetir cómo son las cosas. Ahí mismo tuve que producir inmediatamente otro disco que gracias a otro que se nos fue, Santos Lippinger, lo pude lograr. En ese momento yo tenía contrato con Phonogram. Entonces a través de Philip, lo sacamos. Y reventó todo con mi presencia. Ya se habían vendido mucho. Con mi presencia en Brasil, apoyó más el disco y bueno, se fue disco de oro. Fue tremendo. Entonces yo, que iba a ir por una semana, me tuve que quedar 6 meses porque aparecieron contratos para girar y presentar y cantar en diferentes escenarios al lado de personajes como Roberto Carlos, todos los de aquella época, ¿no? Que la verdad fue un gran placer y un mimo muy fuerte haber sido un éxito en un país tan grande, ¿no?
Ah, no, yo doy fe porque en Argentina también fue un éxito a Mamá Luca Gómez. Sí. Muy, 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 muy fuerte aquí fue.
Pero es que, por eso yo siempre digo, los artistas, o sea, nosotros, los cantantes, las bandas, en un momento no están. Pasan la vida, van a otro plano, etcétera. Pero lo que queda es la música. Lo que queda es la música. Y a dónde va a parar la música, eso no lo puede manejar nadie. Estoy acá en el 2015, estoy en casa, me suena el teléfono y me hablan de España, que estaban muy interesados en que yo vaya a España. Entonces pregunto por qué. Y me dice, es que usted tiene un hit que se viene editando año por medio en toda España y en Francia, Bélgica. Y le digo, ¿de qué se trata? Me dice, es rock del tontón. Ah, bueno. ¿Entendés? Vuelvo a repetir, nunca sabés dónde va a parar. Síntesis, voy a tocar encabezando el festival con Wanda Jackson al Rockin' Ray Jamboree, que es el festival maravilloso que se hace en Málaga, en Torremolinos. Y yo toqué en el Teatro Príncipe de Asturias, que es un gran teatro maravilloso, encabezando todo un elenco infernal, pero eran como 30 bandas. Y el único que canta en español soy yo. Porque están todos bandas inglesas, están los Stray Cats, van gente muy fuerte y mucha gente también de la música de Estados Unidos. Eso me pasó también. Yo no sabía que en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, sobre todo Texas y en Texas mismo, en Houston, Dallas, todos esos lugares, se había metido rock de tontón. Pero después me llaman de Las Vegas y ahora estoy en tratativa de eso. Porque el rol del tontón fue grabado por varias bandas ahí, y sería bueno que yo vaya y bla, 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 viste cómo es el tema de la venta de espectáculo. Así que bueno, otro mimo que te aparece. Pero bueno, este año también sigue siendo sorpresivo para mí porque me siguen agradeciendo y mimando el alma de diferentes lugares. Hace poquito, el año pasado mismo, me nombraron personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura. Quetul, me encantó. Y imagínate que fue un momento para mí no solo orgulloso, fue muy emocionante y fue muy emotivo toda la ceremonia, porque estar en lo que es ese lugar, que es un predio que tiene que ver con la legislatura, es un lugar muy emblemático y fantástico, no solo por su construcción, por su historia, etcétera, etcétera. ¿Y quién crees que estarían acompañándome, haciéndome el aguante? Lalo Franzen y Palito Ortega. Que en un momento yo llevé la banda, subo a tocar y todo lo que es el desarrollo del evento saltó por el aire. Entonces, que me comentaron, me dice, acá nunca pasó esto en la legislatura, que todo el mundo salieron a bailar rock and roll, no tenés idea lo que fue. Todo el protocolo explotó. Y subió Palito y cantó conmigo y con Lalo, y cantamos aquellas cosas que vos las conocés también, ¿no? Popotito, no, La Plaga, La Gente.
Qué lindo tema.
Sí.
Qué lindo tema. En la legislatura, bueno, yo estuve, fui orador cuando fue declarado Antonio Lacero ciudadano destacado de la cultura. Estuve en varias oportunidades con Daniel Ripoll también, estuve con hace poquito con Kleiman, pero no me enteré la fecha de la tuya, si no hubiera estado, por supuesto, ahí. ¿Cuándo fue lo
tuyo? Claro que sí, sé que sí. Fue, acá tengo la fecha, el diciembre del 24.
En diciembre del 24 yo ya había vuelto del viaje, pero mira, me la perdí porque lo que me hubiese gustado sacar un par de fotos, porque vos sabes que se mezcla el cholulo con el periodista, pero el periodista, bueno, no puede dejar de existir. Ahora, hay bandas de rockabilly importantes en Argentina. Yo soy muy amigo de Ronnie Barr de toda la vida, sí. De Con Pelvis, que es una banda ya añeja también. Y decime, ellos también están presentes muchos. Creo que en San Pedro hacen un gran festival de rockabilly, ¿no?
Sí, en San Pedro, que voy todos los años, hacen un festival de country, que ahora es country, rockabilly, un poco más mezclado. Y ellos van, por supuesto, los veo. Aparte, me encanta cómo tocan. Acá hay muy buen rockabilly.
Son buenos,
son buenos. Sí, acá hay muy buen rockabilly. Y nada, septiembre voy a estar ahí. En San Pedro. Cierro el sábado a la noche.
Qué maravilla. Bueno. Tengo que ir a un festival de eso, no fui nunca. Vos sabés que elijo dónde ir, porque viste, qué sé yo, no se puede ir a todos lados tampoco, ¿no? Uno elige dónde ir también por. Y sí, porque viste, no es lo mismo hace 30 años que ahora.
Para nada.
No es lo mismo. Pero bueno,
lo bueno es que estamos.
No, pero una maravilla. ¿Qué vamos a ver? Por favor, escúchame, en este 2025,
sí.
No te escuché.
Y aquí además lo disfrutamos.
Claro.
Nosotros disfrutamos.
Este 2025, ¿qué se viene para Johnny? ¿Sus presentaciones? ¿Algún disco nuevo?
Sí, acabo de hacer un disco que lo estoy llevando en los escenarios. Ya hice 3 Café Berlín, ahora voy a hacer otro. En septiembre, como te dije, el día 5 voy a estar en el Centro Cultural, y el diciembre también tengo otro concierto que lo daré también en Café Berlín. Y disfrutando, me acaban de entregar en los premios Gardel un reconocimiento a mi trayectoria también, fue muy emotiva, muy emocionante. Fue un año bastante lindo que a mí me llenó de satisfacción y mucho cariño, mucha gente que te das cuenta que está con vos desde, como vos me contabas, vos mismo, desde cuando éramos chicos, ¿verdad? Esto como te dije recién, se disfruta porque más allá de todo lo que uno vivió, la experiencia de haber estado en esos momentos, en todo esto que en un principio hablábamos, que fue cuando cuando surgió, cuando se cocinó, cuando todo esto empezaba a dar forma, hoy a esta altura, con todo esto que has vivido, es un gran regalo de la vida que nos da, ¿no? Y sobre todo ser reconocido y estar en actividad, que yo creo que ya está, nosotros. Más allá de la edad que tengamos, nuestra forma de ser es así, es estar activo, es estar haciendo lo que no solamente nos gusta, sino lo que la gente sabe que es lo que queremos hacer y lo recibe con los brazos abiertos.
Bueno, es la mejor manera de vivir. Vos sabés que yo me doy cuenta que con los años llegan los reconocimientos, ¿no? Hace 2 años en una reunión de plenaria de asamblea me declaran socio honorario de SADE. Bueno, para mí un orgullo grande, imagínate.
¿Qué tal?
Y hace unos días, estando acá, yo ahora estoy en Italia, vine a la celebración de un hijo mío que se casa y voy a recorrer un poquito más después. Me llaman de Argentores, me van a dar un reconocimiento también por los 50 años de socio. Y yo digo, todo 50 años es una maravilla. Porque, y que se acuerde y que un tipo te llame para decirte, te voy a dar una plaqueta. Y yo he escrito mucho, tengo obras publicadas y que la gente a lo mejor no sabe eso. Pero te da una satisfacción, yo te entiendo, porque es una gran satisfacción eso.
Sí, es el resultado de algo que cuando comenzaste ni te imaginabas que podía llegar a suceder. Es el resultado de todo lo que quisimos hacer y que fue aceptado. Que no tuvimos el inconveniente de ser rechazado o mal visto. No. Gracias a Dios, eso no estuvo presente, estuvo siempre lo bueno. Y nada, hay que agradecer. Yo soy muy agradecido a Dios, a la vida. Mi vida se basa en la familia y en la música. Y en la música tengo muchos amigos, como vos y como tantos, que tienen que ver, que han tenido que ver con lo que yo soy, porque indudablemente son los que proyectan o difunden o dan presencia de lo que uno está haciendo. Así que yo estaré eternamente agradecido de por vida, ¿no?
Y bueno, yo al televisor, mi tía tenía un televisor Raleigh, se llamaba la marca, blanco y negro, que era donde veía el Club del Clan, y las revistas que yo leía, la Radiolandia, que a mí me apasionaban y yo quería trabajar en radio a toda costa, porque eran las dos cosas que me motivaban, ¿no? De cuánto pasó ya con 50 y pico de años de profesión, que es un montonazo, y uno dice, bueno, qué bueno que lo puedo seguir haciendo y en buena condición, ¿no? Porque eso es lo que uno tiene que darse cuenta.
Y es eso, no te quepa la menor duda que es eso. Por eso tenemos que agradecer, agradecer y agradecer, no hay dudas. Qué bueno que no sucede. Sí, sí.
Vos sabés que estando en Roma el otro día, me tomé el tiempo, no entré a San Pietro, me acerqué a la puerta y estuve rezando por toda la gente que yo conozco. Sí. Tuve más de 15 minutos agradeciendo. Yo también soy muy creyente y creo que hay momentos que uno tiene, esos momentos íntimos, de tranquilidad y estar en semejante lugar. Y además, bueno, yo tuve tres veces, me recibió tres veces Francisco, para mí fue algo importantísimo. El año pasado fue en enero del 24, y yo extrañaba un poco eso también, ¿no? Ir al Vaticano y saber que Francisco me iba a encontrar con él. Pero bueno, me tomé el atrevimiento y con mucha fe de rezar por todos los que conozco, por todos. Así que coincido plenamente con vos, Johnny.
Muy bueno.
Te agradezco mucho, como siempre, sos parte de mi libro, El Rock que yo viví, así que ya te voy a invitar a la presentación. Te mando un súper abrazo, me alegro mucho por Alan, que esté de gira, que esté laburando, es un gran violero. Espero estar, yo regreso el primer día de septiembre a Argentina, así que espero estar el 5 para ir a verlos.
Dale, te mando un recuerdo para que no te olvides y vengas.
Bueno, te quiero mucho, Johnny. Un gran abrazo.
Lo mismo, Edgardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, hemos compartido este programón con el Johnny Tedesco, un músico excepcional, tipo sencillo, humilde, un tipo muy exitoso, con mucho talento y con mucha claridad de concepto. Un músico muy valioso para todas las generaciones. Pequeña pausa y en instantes la parte final del capítulo. Usted.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Conducción, Edgardo Miller. Todos los jueves a las 23 por Radio Cultura.
Un capítulo de esos para coleccionar, ¿no? Hablar con Johnny, que es mi amigo, que nos conocemos hace mucho. Siempre un tipo tan sincero, tan directo. Un músico, como dije, de muchísimo talento. Bueno, operación técnica, como es habitual, Nicolás Nico Giancaglini, producción la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Espero que les haya gustado este capítulo. Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar